En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Qué poquito queda ya para que celebremos la Nochebuena. Ese momento en el que parece que tenemos la obligación todos de ser súper felices y a lo mejor no es tu caso, con lo cual todavía se incrementa más ese aspecto negativo. Yo no soy de dar consejos, pero sí os diría que hoy es uno de esos días en el que tenemos que disfrutar lo que tenemos, sea mucho o sea poco. En el que tenemos que disfrutar de la gente que nos rodea más que de una mesa muy lujosa. Se trata un poco de eso en esta Nochebuena, en el que también te vamos a acompañar en los próximos minutos. Así que bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y yo, por ejemplo, ¿por qué me voy a castigar por la ausencia de Javi García, que está de vacaciones? Si tengo la presencia de Sofía López aquí conmigo...
Al pie del cañón, Javi, este 24, como todas las tardes.
En este 24 de diciembre. ¡Feliz Navidad,
Feliz
Sofía!
¡Feliz Navidad!
Oye, vamos a recordar por qué, a pesar de estar en un día en el que todo el mundo está con la mente más puesta en la compra, en el mercado, yo supongo que hasta ahora ya lo habrás hecho, porque si no, mal lo llevas, tendrás que buscar una solución de emergencia. Sí que tenemos nuestros canales de contacto para que nos escriban. Oye, a lo mejor hasta para felicitarnos la Navidad.
Oye, pues estaría muy bonito.
¿Verdad?
¿Y dónde lo pueden hacer? Pues lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, que es madridtrabaja@ondamadrid.es. También lo pueden hacer en Twitter, donde somos madridtrabajaOM. Y en Facebook, Madrid Trabaja. ¿Qué es lo que más nos gusta a nosotros, Javi?
Una nota de voz.
Una nota de voz al WhatsApp 628-091-117. 628-091-117.
Y en este caso, además, si no da tiempo a que nos feliciten la Navidad, porque a lo mejor nos llega el mensaje muy apurado, que nos feliciten el año nuevo.
El año bueno, nuevo, bueno y nuevo.
El año bueno,
los
el
reyes
año nuevo.
Y lo que, el cumpleaños también, si quieres.
El 2020, que es un número muy sonoro. Esperemos que sea preludio de cosas buenas para todo el mundo. Pero eso todavía nos queda una semana por delante, así que ¿para qué nos vamos a complicar la vida cuando hoy queremos hablar en esta Nochebuena de emprendedores y emprendedoras madrileños? Que, bueno, yo no sé si en esta fecha tienen más trabajo de lo habitual o no, pero en cualquier caso vamos a aprender mucho con sus historias que tienen mucho que ver con la lucha y con sacar adelante una idea que en su momento tuvieron. Vamos con ello. Y hablamos de Sox Market. Es una empresa que a primeros de noviembre ya tuvimos la oportunidad de hablar con ellos por teléfono, pero hablamos tan poquito, nos quedamos con tantas ganas de conocer la historia que está detrás de esta tienda de la que enseguida vamos a hablar, que dijimos, bueno, pues tenemos que llamarles otro día. Y encima un día tan especial como el de hoy, así que tenemos a uno de los impulsores, no sé si el impulsor o uno de los
impulsores.
Miguel Valero. Bienvenido.
Muchas gracias.
Y feliz Navidad.
Lo primero.
Oye, había una antigua tradición, yo no sé si esto se sigue haciendo o no, de colocar el calcetín, no sé si era para Papá Noel o para los Reyes Magos.
En la chimenea para Papá Noel la tradición es colocar un calcetín para que... En realidad la tradición viene porque al principio los regalitos eran caramelos, entonces los caramelos se metían en los calcetines que se quedaban colgados en la chimenea.
Sí, ahora ya la tablet es un poco complicada.
La tablet es más complicada de meterla dentro del calcetín.
Y en cualquier caso, comentamos esto porque Sox Market está especializada precisamente en calcetines.
Efectivamente, nosotros fuimos las primeras tiendas de España donde solo se vendían calcetines. Éramos una tienda absolutamente friki, loca, donde no había concesiones, no había pajaritas, no había corbatas, no había nada. Solo vendíamos calcetines de 50 o 60 marcas, traemos calcetines de todo el mundo. y hemos sido las primeras tiendas de España donde solo se vendían calcetines.
¿De las primeras? ¿Quiere decir que después otros han seguido vuestra
sí,
idea?
Sí, ahora ya, cuando nosotros empezamos hace 3 años y medio, estábamos solos, no había nada parecido en toda España. Ahora ya este último año ha habido apareciendo alguna pequeña tiendecita más que sigue un poco el nuevo nicho de mercado que hemos abierto, que bueno, pues está bien, o sea, bienvenido todo el mundo que pueda salir adelante y poder vivir de esto, bienvenido sea. O sea,
bueno, además es que en esto yo creo que muchas veces la competencia lo que te obliga es a ser mejor.
Sí, siempre, porque siempre hay gente que tiene ideas mejores que las tuyas, siempre te vas como picando, la competencia te hace que no te duermas, ¿no?
Claro.
Sino estar continuamente activo y ahora vamos a hacer esto y vamos a mejorar lo otro y vamos a... Y bueno, es un estímulo, eso está bien. O sea, no...
Bueno, ¿dónde estáis, primero de todo?
Nosotros en Madrid tenemos 2 tiendas. Una está en la calle Gravina 12, al lado de la placita de Chueca.
Sí.
Y otra está en la plaza del Ángel 13, es a la espalda de la Puerta del Sol, entre Jacinto, sí, Benavente y Santa Ana. Ahí está la segunda tienda.
Oye, aquí entonces hay poderío, ¿eh? Porque, claro, estamos hablando de zonas donde el alquiler, ojo.
El alquiler,
hay que vender muchos calcetines.
Hay que vender muchos calcetines, sí. Lo que pasa es que, bueno, también es un producto muy de menudeo. Entonces siempre teníamos claro que necesitábamos zonas de mucho tránsito de gente. Eso era, para que el negocio fuera viable, era condición indispensable. Entonces siempre hemos tenido que buscar, ahora también hemos abierto en Barcelona hace unos meses, y siempre tenemos que buscar sitios de muchísimo tránsito de gente, porque es un artículo que vale 7, 8, 9, 10 euros, y necesitas, lo que tú dices, vender muchos calcetines a diario, y eso lo que te lo da son calles por las que transitas miles de personas al día. Si no, es inviable el negocio.
Claro, pero esto a veces... Es un poco complicado, ¿no? Porque supongo que cuando pensasteis en esto que me estás contando, diríais, hombre, por un lado, claro, sí, estamos en un sitio con mucho tránsito, pero eso también se paga. Y a lo mejor, no sé si os entraron en algún momento dudas de decir, bueno,
¿dudas?
Otro sitio de un poquito menos tránsito, pero que también el alquiler sea un
nosotros,
poquito menor.
Dudas y miedos todas al principio. De hecho, además, cuando nosotros al principio buscábamos quién nos echara una mano a nivel financiero, a nivel tal, porque, bueno... Creo que ya lo hablamos la otra vez, o sea, partíamos de... Yo soy periodista, estaba en paro, mi socio era fontanero, estaba en paro. Nos habíamos comido los ahorros, nos habíamos comido el paro. Y ahora me he acordado cuando... Perdona, iba a hacer un paréntesis.
Sí.
Cuando has empezado a decir que hay gente que igual esta noche no está muy animosa. Voy a contar algo que nunca hemos contado. Nosotros, una de las peores noches buenas que pasamos fue la del 2015. Estábamos sin trabajo, sin paro, casi sin poder pagar los alquileres. Y fue una nochebuena horrorosa y desesperante. Y sin embargo, la nochebuena del 2016, yo la recuerdo absolutamente
contrario.
Maravillosa. Con una tienda, nosotros empezamos con una tienda muy pequeñita, por eso me acuerdo por los alquileres. Nuestra primera tienda medía 9 metros cuadrados, era como un cuarto de baño. Entonces, aunque estaba en una zona de tránsito, era un local de 9 metros. Yo recuerdo que no teníamos ni un grifo de agua en el local. Para poder fregar el suelo por las mañanas teníamos
Dios
que
mío.
Pedir el agua al local de al lado,
el
que
agua.
Es una gente encantadora, ¿no? Entonces, miedos al principio todos, o sea, pero sabíamos que tenía que ser así, o sea, que teníamos que intentar buscar como fuera un local que pudiéramos pagar. Entonces, lo que fue reducir tamaño hasta conseguir un local enano, que fue el germen de lo que luego ya nos cambiamos a un local más grande, luego abrimos segunda tienda y tal. Pero los orígenes eran un local enano con un alquiler alto. Pero que podíamos asumir.
Muchas veces ocurre que por metro cuadrado puede resultar alto, pero que es conveniente para la persona que emprende,
claro,
¿no?
Claro,
¿no? A mí me sucedió cuando empecé también con Portal Parados, con la web que yo dirijo, además de este programa, que alquilé un pequeño local, bueno, era una pequeña oficina en Gran Vía, y me decían, ¿estás loco? Porque... Pero claro, ese pequeño local me costaba 600 euros. Había muy pocos lugares en Madrid que te costase 600 euros. Era verdad que era una oficina muy pequeñita, pero es que yo no necesitaba
más.
Con lo cual, al final dices, hombre, no es un capricho. O sea, no es decir, ay, qué fantástico eres que has abierto una oficina en Gran Vía. No, me estás mirando la pela en este caso, ¿no? Y sí que es algo que muchas veces, pues eso, yo, mi asesor me decía, es que por metro cuadrado es carísimo. Y dices, ya, pero es que yo al final lo que pago a final de mes no es el metro cuadrado.
Es el total.
Es el total, ¿no? Y eso parte. Supongo que os pasaría a vosotros.
Sí, a nosotros nos pasaba. Aparte, ya te digo, es que era indispensable. O sea, había que buscar sitios de mucho tránsito de gente, porque si no los números no salían de ninguna manera. Entonces,
claro.
Y al final creo que fue un acierto, creo que lo hicimos bien. Y luego nos permitió enseguida empezar a crecer, ¿no? Pero la primera apuesta era muy arriesgada, muchísimo miedo. Los primeros 3-4 meses de corbata todo el día, aquello era horroroso. Pero no, la gente aceptó bien el negocio, empezó a funcionar, enseguida Al año ya estábamos dando trabajo a dos personas más.
Fíjate.
Pero fue un acierto el enclave.
Bueno, me voy a agarrar a algo que nos has comentado, que además tiene mucho que ver con el día que tenemos hoy y que seguramente habrá mucha gente escuchándonos en esa circunstancia que tú nos relatabas de 2015, en la que, bueno, pues efectivamente las Navidades, cuando uno parece que tiene la obligación de ser feliz, de gastar muchísimo dinero, de que la mesa sea abundante, ¿no? Y además abundante de cuanto más caro, mejor, ¿no? Eso hace que cuando no te encuentras en esa circunstancia, todavía el peso y, digamos, entre comillas, pero además claramente el dolor es mayor.
Es que cuando nosotros acudimos a Cruz Roja, que ya sabes, ya lo hemos hablado, que nosotros empezamos con Cruz Roja. Cruz Roja, siempre ellos hablan de población en riesgo, ¿no? Cuando tú tienes una vida estándar, normal, tienes tu trabajo, tu familia, todo lo que sea, lo de población en riesgo te suena a chino.
Claro.
Y no somos conscientes de que la población en riesgo podemos ser cualquiera de nosotros en cualquier momento, que de repente la vida te da un vuelco y tú has pasado de tener un trabajo, un no sé qué, y de repente no tienes nada.
Claro.
Entonces, meterte ahí es muy doloroso. Y en estas fechas es donde tú te tienes que presentar al lado de tu familia o amigos o compañeros y tú sabes cómo estás. Y entonces, de repente, te sientes fuera de lugar, te sientes que no pegas en el entorno, que... Entonces,
Excluido.
Efectivamente, efectivamente.
O sea, cuando hablamos de riesgo de exclusión, muchas veces pensamos en gente que, por desgracia, está pidiendo por la calle.
Eso es.
Pero no hace falta llegar a eso para sentirse excluido, ¿no? Aquí hablamos hace poco de un estudio que hacen los investigadores de la Universidad Complutense sobre el impacto psicológico del paro. Y yo siempre digo que las personas que no han pasado por esa circunstancia, afortunadamente para ellos, no se pueden hacer una idea
de lo que
representa, que es mucho más allá de no tener dinero.
No tiene nada que ver. Es que el paro, aparte, no solo ya a nivel social es el que te genera derechos, sino que es el que te genera vida, te genera seguridad, te genera
relaciones.
O sea, cuando te quedas en el paro, lo primero que vas deteriorando al principio no tanto es la pérdida económica, que bueno, que al principio siempre te queda un colchón, sino que vas perdiendo lo que tú dices, relaciones. Empiezas a salir menos, no tienes dinero, cada vez tienes menos amigos, compañeros de trabajo ya no tienes. Entonces, lo primero que vas haciendo es que te quedas totalmente aislado, sin salir de casa.
Te habrá pasado, Miguel, que seguramente incluso amigos te hayan dejado de llamar. Muchas veces... A ver, con una...
Pero no lo hacen a mal.
Eso te iba a decir, no malintencionadamente, sino supuestamente bien intencionados, en el sentido de no meterte en un compromiso que te represente una merma económica.
Han quedado unos amigos, van a ir a celebrar el cumpleaños no sé quién a tal sitio, saben que tú estás apurado de dinero, lo que tú dices es un compromiso, si te llaman o te inventas una excusa para decir que no vas o vas y te metes en un compromiso, entonces muchas veces no te llaman. En su cabeza haciendo un bien.
Sí, sí.
Pero la realidad es que tú cada vez te vas quedando más aislado y más... Entonces, lo de la exclusión social, que no nos une tanto a chino, vamos a ser muy sensibles, vamos a ser...
No,
muy
y sobre todo esos estereotipos. Es decir, evidentemente la persona que está excluyendo, perdón, que está pidiendo en la calle, está excluida socialmente, eso es indudable. Pero que seguramente tendremos gente en nuestro entorno, muy cerca de nosotros,
sí,
si no nosotros
pasando,
mismos, que se sienten también excluidos.
Sí. Pero bueno, hoy es Nochebuena, vamos a decir que se sale, que siempre hay que ser optimismo.
Es la siguiente
y que
pase.
Para muestra un botón.
O sea, claro. Es decir, que tú nos contabas que la Nochebuena de 2015 fue horrorosa.
Y la del 2016 fue maravillosa.
Maravillosa, porque ya habíais puesto en marcha...
Habíamos puesto en marcha...
Sox Market,
la primera tiendecita, la Navidad, que es una época de regalos, evidentemente, y el invierno, que se presta más a comprar calcetines que el verano, se había dado fenomenal. Y entonces la Navidad del 2016, de repente estábamos otra vez, o sea, orgullosos del trabajo, el trabajo había dado beneficios, entonces fue una Navidad absolutamente maravillosa,
claro.
Que se sale, o sea, que,
se sale.
Que hay que pelear, que hay que luchar, pero que no hay que caer nunca en el abandono y decir...
Eso es, ¿vale? Y sobre todo, además, que vosotros tuvisteis también un acierto, entre otros muchos, que fue pedir ayuda, que también cuesta mucho trabajo.
Sí, eso es cierto, y también en alguna ocasión, hablando con gente de Cruz Roja, lo hemos comentado, hay que pedir ayuda y no pasa nada. Y nosotros tocamos muchas puertas y hablamos mucho y hasta al final encontramos una gente maravillosa que nos echa una mano. Pero hay que pedir ayuda, no pasa ni media.
Claro, por eso digo que muchas veces cuando estamos también en esa circunstancia que relatábamos antes de exclusión social, nos parece que molestamos, nos parece que nos da cierto pudor Y realmente, chico, a lo largo de nuestra vida necesitamos ayuda en muchas circunstancias. No solamente...
Y otras veces seremos nosotros los que ayudemos.
Eso es.
Y la vida, unas veces estás arriba, otras veces abajo, y hay que entenderlo con normalidad. O sea, y si necesito pedir ayuda, veo dónde puedo, qué puertas tengo que tocar, y adelante. O sea, ahí no...
Y también en eso vosotros sois un ejemplo, porque ahora mismo estáis ayudando también a gente a través de ofrecerles
pero
trabajo, ¿no?
Podía ser de otra manera. También es cierto, claro, como nuestra empresita ha salido de un momento vital tan, tan peculiar para dos personas, nuestro modo de trabajar responde un poco a eso. O sea, nosotros, el generar puestos de trabajo, ahora mismo, si pues somos ya 18 personas viviendo de esto, lo que nos enorgullece es que esto estaba pensado para que dos personas pudieran subsistir, ya somos 18 personas viviendo de esto. Entonces, eso nos hace sentir orgulloso. Y luego, como nosotros también hemos pasado por Cruz Roja, hemos pedido ayuda, cuando a veces ellos nos llaman, oye, si necesitáis gente, vamos a ver si buscamos currículo. Entonces, no puede ser de otra manera. O sea, si a la gente que me ha ayudado y por la que yo estoy aquí, yo no puedo negarle la ayuda, es que sería una locura. Entonces,
claro. Esto es un poco el karma, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, no sé si el karma o lo normal.
Pero
o sea,
también te digo una cosa, hay que decir a vuestro favor que no todas las circunstancias ocurre eso. Es decir, que hay muchas personas que una vez que superan ese trance, se olvidan, ¿no?
Ay, no lo sé, me cuesta creer eso. Sí, todavía sigo pensando, sí, que la gente es buena.
Bueno, vamos a ver, si muchas veces no es una cuestión de bondad o de maldad, sino de formas de ser, ¿no? Yo creo que tenemos unos determinados valores y en función de esos valores muchas veces nos regimos. Entonces, bueno, pues eso siempre está bien. Miguel, vamos a hacer una pausa.
Perfecto.
Enseguida continuamos charlando contigo y con otra emprendedora a la que enseguida vamos a saludar, que vamos a conocer también un poquito su historia.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Nochebuena, celebrándolo aquí en Madrid Trabaja, y estamos con Sot Market, con Miguel, que, en fin, yo creo que hasta nos ha emocionado porque conocer precisamente en un día como hoy, que precisamente pues Miguel y su socio pasaron por dificultades, también yo creo que, como él comentaba, nos debe animar a los demás, porque pasó por dificultades, pero las superó. Y hoy en día está proporcionando trabajo a 18 personas, como nos estaba contando. Así que, Miguel, Cruz Roja os ayudó.
Sí.
¿En qué sentido? Aunque lo comentamos en su día, pero igual tenemos oyentes nuevos, que aquí vamos incrementando. Cada día 1,000 nuevos oyentes tenemos. O sea que...
Nosotros teníamos en la cabeza el proyecto que queríamos, sabíamos el tipo de negocio que queríamos y tal, y necesitábamos básicamente financiación. Recuerda que hace unos años la crisis todavía persistía, la financiación a pequeñas empresas y tal era imposible. Entonces necesitábamos un poco de financiación y no encontrábamos nadie que nos diera esa financiación. Entonces, por medio de un programa de autoempleo de Cruz Roja, ellos nos ayudaron a crear un plan de empresa para poderlo presentar a Microbank, que es la delegación de CaixaBank para emprendedores.
Y para microcréditos.
Entonces nosotros, gracias a Cruz Roja, pudimos acceder a un microcrédito de Microbank. Y ese fue el germen. Además de que nos ayudaron a que todas las ideas que nosotros teníamos, que no teníamos conocimientos empresariales, acabaran reflejadas en un plan de empresa viable, con sus numeritos, a 3 años, gastos, inversiones y tal. Entonces, digamos que nos ayudaron a dar forma hipertangible lo que nosotros queríamos, y además nos consiguieron, pudimos acceder a un microcrédito para emprendedores.
Os costó mucho, porque lo del plan de empresa es un buen trago, ¿eh? O sea, lo del plan de empresa, porque además luego dices, te ayudan, sí, pero al final el plan de empresa lo tienes que hacer tú.
O sea, al final el plan de empresa lo tienes que hacer tú. Lo que pasa es que nosotros sí que teníamos muy, muy, muy claro qué era lo que queríamos. Nosotros hace, creo que esto nos lo hemos contado a vosotros, hace como 14 o 15 años en Nueva York vimos una tienda muy pequeñita donde solo vendían calcetines.
Sí, entonces nosotros, eso nos lo contaste la otra vez, vale, que era un poco eso, entonces, lo que os había inspirado.
Nosotros,
¿no?,
sabíamos perfectamente lo que queríamos. Entonces, eso facilitó mucho hacer el plan de empresa. Sabíamos qué tipo de producto queríamos tener, con qué marcas queríamos trabajar, en qué rango de precios queríamos movernos. Entonces, el plan de empresa lo tienes que hacer tú, pero nos ayudó mucho que nosotros... teníamos una idea muy, muy clara de lo que queríamos porque ya la habíamos visto.
Sí, pero una cosa es tener una idea clara y luego todo eso reflejarlo en números.
Sí, claro, pero bueno, si por lo menos sabes exactamente lo que quieres, ya juegas con ventaja. O sea, cuando estás dándole forma al proyecto, es más difícil hacer un plan de empresa porque todavía el proyecto no termina de tener forma concreta. Una vez que el proyecto ya tiene forma más concreta, la cosa va más rodada, tú ya sabes. Pues eso, necesito que sea una calle con tránsito. Pues esto me va a costar un alquiler de tanto a tanto. Es decir, lo vas ajustando, entonces los números son más fáciles de montar cuando tienes claro el proyecto. Y también, si los números salen que no es viable, sale que no es viable. Es decir,
ya, sí, sí, o sea, eso está claro. Si además nosotros aquí que hablamos con, por ejemplo, nuestra amiga Blanca Pastor, técnica de emprendimiento de la Cámara de Comercio, o también con la Cruz Roja, muchas veces esa ayuda pasa porque incluso nos digan, oye, esto no es viable.
Ya está, y te lo tiene que decir alguien.
Porque es que eso te va a evitar disgustos y también problemas económicos.
Nosotros el primer plan de empresa que presentamos a Cruz Roja no era viable. Porque mi afán, porque aquello andara y en el afán de mi socio, porque aquello montara, en los gastos, ingresos y demás, habíamos obviado meter nuestros sueldos.
Es nosotros, un fallo muy común.
Lo que queríamos era que se pudiera pagar el alquiler, que se pudieran pagar los gastos, tal, y de repente no habíamos incluido. Entonces, claro, Cruz Roja dijo, esto no es viable. O sea, si tú no sacas un sueldo para vivir esto más grande o más pequeño, esto no es viable.
Claro.
Entonces hubo que rehacer otra vez todos los números, volver a ajustar, porque aquella cosa primera que presentamos nosotros no tenía pie ni cabeza por algo tan estúpido como que no habíamos incluido nuestros sueldos.
Bueno, es algo tremendamente frecuente. Aquí lo hemos hablado muchas veces. La mayoría, o sea, lo raro es que alguien... Porque además también se produce un poco, además de lo que tú dices, el pudor de decir, es que yo esto parece que tienes como, no sé, vergüenza de decir que esto es para vivir. ¿Sabes? No para ser millonario,
también
simplemente para vivir.
Yo creo que te puede un poco la necesidad y el ansia, permítelo ahora, de hacer algo.
Claro.
O sea, vienes de una situación de mano, entonces tú, con tal de hacer algo, es como, aunque sea sin cobrar, en tu cabeza, lo montas así.
Sí, esto además que se dice, ¿no? Por lo menos lo hago gratis, pero lo hago para
pero
mí.
Pero lo hago,
¿no?
Y hago algo, y por lo menos estoy
aquí. Bueno, permíteme, Miguel, porque vamos a saludar también a otra emprendedora de un producto que yo creo que también ahora en Navidad debe tener mucho tirón. La empresa se llama, espero decirlo bien porque ya sabéis que mi inglés es limitado, Journey to Julia. Así que vamos a hablar con Julia, que en realidad es Julia Rafa. Hola, Julia.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, que lo he pronunciado bien o no.
Lo has pronunciado perfectamente y sabemos que no es fácil. Yo soy Julia.
Bueno, y entonces te presento, ¿como Julia o Julia?
Como Julia, yo soy Julia, soy la cofundadora de la empresa.
Oye, sois una empresa que os dedicáis a la cosmética natural, que es algo que, fíjate, después de todo lo que estamos hablando del medio ambiente... supongo que tenéis ahí un tirón bastante importante.
Pues efectivamente, nosotras, tanto mi socia como yo, hemos sido siempre fans de la belleza, de las cosas bonitas, del momento de cuidado. Y bueno, vimos el tirón un poco de todo lo que está de moda, ¿no? Todo lo que es natural a la gente le gusta. Cada vez somos más conscientes de que o empezamos a cuidar lo que nos rodea o esto no va a acabar bien, ¿no? Entonces, bueno, decidimos que nuestra cosmética iba a ser respetuosa con el medio ambiente y respetuosa con la piel, ¿no? Con productos naturales.
¿Y cuánto tiempo lleváis? Cuéntame.
Pues trabajando en la marca ya prácticamente un año. si bien la página web, porque de momento vendemos en nuestra página online, se lanzó en junio, o sea que todavía somos nuevas, recientes.
Estáis empezando, pero
estamos
empezando. Pero eso está muy bien, ¿no? Porque sí, siempre es un reto, aunque tenemos aquí a Miguel y nos hablaba de esos nervios, ¿no? Y de un poco esa incertidumbre de los primeros pasos. No sé si ya habéis pasado por ese momento de incertidumbre y ya empezáis un poquito a relajaros.
Hemos pasado por muchos momentos y es verdad que como que el lanzamiento de la página web fue un poco un respiro, ¿no? Aunque por supuesto después tienes que seguir trabajando, pero o sea, hasta llegar al punto en el que dices, vale, todo este trabajo de búsqueda de proveedores, de empezar desde cero, de hacer un business plan, de hablar con la Cámara de Comercio y que alguien me guíe en todo esto, ¿no? Es como que da un miedo vertiginoso y muchas veces dices, bueno, esto no voy a conseguirlo, ¿no? Entonces, como que cuando ya ves que es una realidad y que está ahí y que funciona, pues es maravilloso. Aún así, es verdad que los nervios, las noches sin dormir, todavía están ahí y bueno, es un trabajo constante de día a día, ¿no?
Bueno, Julia, y ese momento en el que tenéis la página web ya funcionando y os llega el primer pedido.
Sí.
¿Cómo
fue? Ese día es de extrema felicidad. Y no solo el primer pedido, ¿no? Sino cada día, cada pedido que te hacen, cada vez que ves que un cliente que ya hizo un pedido repite, entonces ves que confían en tu marca, que les gusta lo que haces, cada vez que recibes un mensaje en Instagram, en cualquier red social diciendo, oye, qué maravilla de producto, pues como que te da toda la energía, ¿no? Para seguir adelante y seguir con la ilusión, porque es verdad que en esto, o sea, los emprendedores lo sabemos, que en esto es tienes tus momentos de subida y de bajada y necesitas que alguien te anime, y esos ánimos llegan, pues esto de pedidos día a día, de clientes que te comentan cosas positivas y de seguir trabajando, ¿no? Con mucha ilusión.
Permíteme, Julia, porque tengo aquí a Miguel y le voy a hacer la misma pregunta, pero en su caso, claro, fue el primer cliente que apareció por la tienda. ¿Le hiciste la ola o algo?
La inauguración de la primera tienda nos daba tanto miedo abrir y que no entrara nadie, que nosotros abrimos un viernes por la tarde a las 7 de la tarde para invitar a todos nuestros amigos,
sí,
para que entrase gente, porque nos daba pánico abrir la puerta y que no entrara nadie. Entonces, en realidad, la apertura luego fue un sábado por la mañana con más miedo que vergüenza, abriendo la puerta y decir, bueno, a ver quién entra. Y efectivamente, cuando entró el primer cliente y el segundo, o sea, yo recuerdo el ataque de nervios,
De subidón,
sí. O sea, que entiendo perfectamente lo que dice Julia del primer pedido online, o sea, es un subidón.
Bueno,
sí.
Julia, es que hay empresas que venden online que incluso tienen una campanilla que la hacen sonar cada vez que tienen un pedido. No sé si vosotros
bueno,
tenéis...
yo no tengo una campanilla, yo tengo un móvil el que miro cada minuto que pasa. O sea, sí, miro pegada, ¿no?, al móvil, mi socia y yo estamos todo el día mirando a ver qué entra, qué no entra. O sea que sí, efectivamente es una ilusión y un miedo que está ahí siempre, ¿no? Porque es eso, ¿no? No es solo el primer día, es seguir día a día.
Claro, sí. Lo que pasa es que como yo creo que el primer cliente es un poco el que, como en todo en la vida, el que uno siempre recuerda, ¿no?
Sí.
Probablemente el quinto ya lo recuerden menos, pero el primero seguro que, en el caso de Miguel, seguro que le pone cara, y en tu caso, cara no, pero algún correo o alguna cosa le pones, ¿no?
Exactamente.
Oye, Julia, luego también hay que decir que sois un ejemplo de negocio comprometido, ahora que estamos hablando, como digo, del tema del medio ambiente, no solamente porque vendéis cosmética natural, sino que vuestros envases están en el 99% de los casos libres de plásticos, o sea que con vuestros envases no vamos a contaminar nuestros ríos ni nuestros mares, ¿no?
Efectivamente. Esa idea la teníamos clarísima, o sea, teníamos muy claro el concepto de que queríamos cosmética. Queríamos cosmética respetuosa y dijimos, vale, si queremos cosmética respetuosa no es solo el producto en sí, sino todo lo que lleva alrededor, ¿no? Y aunque es verdad que nos ha costado muchísimo, porque desgraciadamente encontrar todos los envases adaptados que no tengan plástico, de hecho decimos que nos encantaría decir que es 100% libre de plástico, pero no podemos, porque todavía no hay soluciones para cierto tipo de envases, y tenemos que meter plástico, ¿no? Pero bueno, es verdad que ahí los proveedores siguen trabajando cada día más con envases muy novedosos de cristal y aluminio, materiales que ya no contaminan tanto, ¿no?
Claro.
Y es verdad que está gustando muchísimo. Entonces, bueno, nos sentimos muy arropadas, es decir, no estamos locas pensando que efectivamente la gente cree que hay que cambiar esto, ¿no? Que no podemos seguir consumiendo plástico a lo loco.
Y luego, vuestros productos son exclusivos, es decir, que son vuestros, o sea, no sois intermediarios de otras marcas.
Efectivamente, nosotros trabajamos con un laboratorio que produce nuestras propias cremas, entonces trabajamos con ellos a diario en el laboratorio, ¿no? Y vemos, bueno, pues esta crema la queremos con este componente o con esta textura o con este aroma. Entonces, precisamente lo que queríamos, teníamos también muy claro que queríamos un producto que fuera exclusivo y diferencial.
¿Y qué formación habéis recibido? Porque, claro, esto de crear cremas no está al alcance de todo el mundo.
Pues fíjate que al final le dimos muchas vueltas, ¿no? Porque nosotras no somos ni ingenieras, ni
químicas,
ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, teníamos un poco de miedo, pero bueno, al final yo creo que es muy importante rodearte de proveedores que esa falta de conocimiento que tú tienes en ciertos aspectos, porque tú no puedes saber de todo, no puedes saber de marketing, de finanzas, encima ser química, ¿no? Entonces nos rodeamos de buscamos buenos proveedores que nos aconsejaran, y ese gap que teníamos, lo tenemos confiando en ellos y trabajando día a día de la mano con ellos. Mi hermana es... lleva toda la parte del mundo del marketing y digital, y yo soy un poco más la parte de los números, ¿no? Entonces hacemos un muy buen equipo. Así que nada que ver con farmacéuticas, químicas, nada por el estilo.
Bueno, pero si vendéis es porque el producto funciona, que al final es lo importante, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, y ahora en Navidad notáis que se incrementan las ventas. Es vuestra primera Navidad, con lo cual...
Es nuestra primera Navidad, así que no tenemos nada versus con lo que comparar, ¿no? Pero
sí.
Bueno, sí que es verdad que...
Bueno, pero tenéis otros meses que no eran Navidad.
Efectivamente, y se ve claramente, ¿no? O sea, cómo el boom del consumo, ¿no? Empieza ya a mediados de noviembre, finales, con el tema del Black Friday, y bueno, en Navidad mucho más, ¿no? Pero es verdad que aún así tienes que seguir todo el rato, o sea, haciendo este... digamos, engaging del cliente, ¿no? O sea, sí. Haciendo todo el rato, redirigiendo tráfico, que vuelvan a visitarte, envíos gratis y campañas que promuevan el consumo, ¿no? Que no solamente sea una vez, sino que luego vuelvan,
claro,
a comprar y que confíen en tu marca.
Eso es importante, así que si los oyentes de Madrid Trabaja todavía no han pensado en qué pedir a Papá Noel, bueno, ya llegan un poquillo tarde, porque claro, hoy es 24.
No, no, 24-48 horas tienen el envío en casa.
Bueno, pues ya llega.
Journey to Julia todavía está.
Vale, pues llega para Reyes. JourneyToJulia.com. Digo tu Julia para que no lo escriban bien.
Fenomenal, te lo agradezco muchísimo.
Así que
sencillo.
Julia, Rafa, muchísimas gracias por habernos atendido y felices fiestas.
Gracias a vosotros.
Bueno, Miguel, al final yo creo que en todas las historias en las que hay detrás un emprendimiento nos sentimos todos identificados, todos los que hemos pasado por procesos similares, ¿no?
Que siempre son proyectos muy de superación, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, entonces te tienes que sentir identificado.
En cualquier caso, ahora mismo notáis también que en Navidad es un buen momento para vosotros. O sea, la gente regala calcetines.
Muchos calcetines. Sí. Muchos calcetines. De hecho, los calcetines hace años, cuando yo recuerdo era más pequeñín, era como que la abuela te regalaba un calcetín y era como la abuela me regaló un calcetín. Y ahora lo que más le mola a la gente es que regalen determinados calcetines. Se ha puesto muy, muy, muy de moda. Hay cosas muy chulas, se tienen cosas muy divertidas. Y se regalan muchísimos calcetines estos días. Es un regalo económico, no es comprometido. No...
Claro.
Y es muy difícil que te equivoques de talla.
Estos regalos son muy de Amigo Invisible, yo
Somos
creo.
Somos la tienda oficial del Amigo Invisible. Todos los amigos invisibles de Madrid pasan por así.
Porque al final dices, oye, pues total, es un regalo, como tú dices, que tampoco necesitas conocer mucho a la persona, ¿no? Hay otras cosas como más
personales.
Y además
sabes que le vas a hacer sonreír. O sea, siempre cualquier artículo los que tenemos, ahí, sabes que la otra persona va a sonreír cuando habla el regalo, y o sea, es un regalo perfecto para Amigo Invisible. Y...
Oye, y luego problemas de logística en el sentido de que, claro, nos hablabas de esa tienda de 9 metros, ¿dónde metíais todo?
Lo metíamos todo en un altillo que tenía, era un local antiguo que tenía arriba una parte de altillo, y entonces nosotros utilizábamos el altillo para almacenar las cajas, y en alguna ocasión teníamos que tener cajas en casa, y por la mañana temprano llevar las cajas a la tienda, montarlo allí y tal. Bueno, eso aquello duró unos meses, enseguida ya nos pasamos al local donde estamos ahora.
Que es local. Recuérdanos los dos de Madrid, que Luis me lo está pidiendo encarecidamente, que recordemos los locales donde estáis, Shock Market.
Uno está en la calle Gravina número 12, que está justo al lado de la Plaza de Choca, y el otro en la Plaza del Ángel 13, entre Jacinto Benavente y Santa Ana.
Perfecto.
Ahí estamos.
Pues ya saben los oyentes de Madrid Trabaja que si tienen que hacer un regalo. Y luego también estábamos hablando de personas que a lo mejor no tienen mucho poder adquisitivo estos días. También es un regalo baratito.
Es un regalo perfecto. Y a mí, por ejemplo, los clientes que estos días más me gustan y además se van consolidando año tras año suelen ser abuelitas y suelen venir con algún nieto que les acompaña. Entonces las abuelitas llevan una lista de los 30 regalos que tienen que hacer entre hijos y tal. Entonces, para la abuelita hacer un regalo de 6, 7, 8 euros por persona está fenomenal.
Claro.
Entonces van con el nieto, con la lista de para mi hijo, para mi nuera, para no sé qué tal. Me encanta, o sea, ese tipo de cliente, porque es como quiero hacer un regalo a cada una de las personas y aunque mi situación sea la que sea, estoy jubilado, lo que sea, lo puedo hacer y lo hacen con muchísimo cariño, ¿no?
Oye, ¿y el futuro? Porque ya nos has comentado que habéis abierto una tienda en Barcelona.
Sí.
¿Funcionáis? O sea, es propiedad vuestra,
es
¿no?
Propiedad
¿no
nuestra?
¿Funcionáis de momento como franquicia
nada de esto?
¿No?
Ahora mismo somos los dos socios, tenemos las dos de Madrid y una que hemos abierto en Barcelona en septiembre. Lo más inmediato ahora es reforzar la tienda online. Llevamos un año y medio ya con la tienda online y notamos que sí, que hay ahí, bueno, que se puede seguir creciendo, queremos reforzar ahí. Y luego para final de este año estamos viendo a ver si pudiéramos abrir en alguna otra ciudad española. Uh-huh. Pero
con tranquilidad, ¿no?
Sí, no queremos volvernos locos, ni que se nos vayan de las manos, ni empezar a endeudarnos a lo loco.
Claro.
Esto ha nacido como ha nacido, lo importante es que podamos vivir de esto y nos gusta llevarlo controlado, digamos, que no, si no se escapa.
¿Tenéis personal específico para el online? O...
Sí, tenemos a una persona y media.
Una persona y media trabajando para vuestra página web.
Sí.
O sea que también se puede pedir.
Sí, también en socmarket.es.
Socmarket.es. O sea, facilito. Por si acaso alguien, oye, pues no puede acercarse a la calle Gravina o...
No,
o
funciona muy bien. El online funciona bastante bien. En Madrid se sirven, como decía Julia, prácticamente de un día para otro. A la gente de Madrid les llegan los pedidos. Y ahí sí que vemos que hay posibilidad de crecer y, bueno, vamos a ver qué tal se da.
Al fin y al cabo, yo creo que cada vez va a ser más importante la combinación del negocio físico con el negocio online. Porque el negocio físico tiene una clientela y el negocio online tiene otra clientela.
Y muchas veces es complementario. Nosotros, en realidad, no habíamos pensado en abrir online de manera inmediata, pero luego sí que notamos que mucho cliente de provincias que venía a Madrid y nos conocía, nos reclamaba ese servicio. Entonces, al principio, la tienda online se abrió casi como un servicio para el cliente que ya había pasado por la tienda.
Claro. Bueno, pues Miguel, que muchísimo éxito, que ya lo tenéis, pero todavía que lo tengáis mucho más, que sigáis proporcionando trabajo, que aparte de que vosotros ya, digamos, que hayáis pasado ese bache que nos has relatado, que además tuvo su plasmación precisamente en una Nochebuena, pues que también ayudéis a tantas otras personas.
Sí, bueno, eso es buena señal siempre.
Eso será buena señal sin duda, ¿no? Y además, oye, que tampoco tienes que abrir en otras ciudades, que aquí en Madrid es muy grande, que puedes abrir por la zona de Goya, puedes abrir por un montón de sitios. Tenéis muchos sitios que conquistar aquí en Madrid.
No son tan grandes. Luego, las zonas comerciales con tráfico de verdad de gente, no te creas que son tan grandes.
No tan grandes, bueno. Yo luego te doy un par de ideas.
Vale.
A ver si voy a meter yo la pata después de todo. Gracias, Miguel. Miguel, porque
no,
mira, ahora te voy a contar. Ahora tenemos dos momentos estelares, porque tenemos por un momento a nuestra Sofía, que se ha marchado a hablar con artesanos que están elaborando regalos de Navidad con sus propias manitas, y luego la gran sorpresa, el gran petardazo que vamos a... Madrid Trabaja tiene villancico. Y es más, por primera vez, yo llevo en la radio pues como 30 años, una cosa así, llevaré en la radio, o incluso un poco más. Va a ser la primera vez que se me oiga cantar en la radio. ¡Horror!
Momentazo que no nos perderemos.
Momentazo total. Gracias, Miguel.
No, gracias a vosotros. Un abrazo.
Desde Onda Madrid, te deseamos feliz Navidad.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y para terminar este, digamos que especial, aunque de especial tiene poco, nuestro Madrid Trabaja de este 24 de diciembre, hemos hablado con personas que, digamos, en estos momentos han emprendido negocios vinculados con los regalos, que es lo que se impone en estas fechas navideñas. Y nos hemos parado en ese mercado de artesanía que habitualmente se organiza en nuestra capital y nos hemos preguntado, detrás de esos regalos que seguramente alguno de vosotros ha comprado, ¿hay trabajo? ¿Hay emprendimiento? ¿Se puede vivir de la artesanía hoy en día cuando parece que ese tipo de oficios forman más parte del pasado que del futuro? Así que hemos enviado a Sofía López allí para que lo averigüe.
Pues sí, eso he estado intentando. Es la Feria de Artesanía, como has dicho, de la Comunidad de Madrid, que normalmente se hace en Plaza España, pero este año, para quien quiera acudir, está en el Paseo de Recoletos. Bueno, porque Plaza de España sabemos que están en obras, así que se ha hecho este año en Recoletos. Y hemos visitado varios de los puestos. Hemos visitado el puesto de Fátima Carrasco, que trabaja con lana, el puesto Here Comes the Sun, con Esther, que hace mandalas, el puesto de Marieta, que hace bisutería con Fimo, y también el puesto Taller 3 con Merche, que hace piezas de madera pintadas a mano.
Con lo cual, lo primero que te tendría que preguntar es que las personas que vemos en los puestos vendiendo, muchos de ellos son los propios artesanos.
Muchos de ellos también, pero luego te contaré que también contratan a gente.
O sea, que te estoy haciendo spoiler.
Sí.
Vale.
Vamos a escuchar a Fátima, a Esther, a Marieta y a Merche. Estamos con Merche de Taller 3. Bueno, estamos en el puesto de Fátima Carrasco, en el puesto Here Comes the Sun con...
Esther.
Con Esther. Y Esther, ¿qué vendes en este puesto?
Pues yo hago mandalas hechos con papel reciclado y pintados a mano. Los hago para colgar y los hago también en cuadros para armonizar energéticamente el lugar en casa.
Trabajo bisutería en un material alemán, se llama Fimo, que tiene unas propiedades impresionantes. No pesan, no se rompen, no despintan, no da alergia.
Productos de lana 100% merina.
Pues lo que vendemos nosotros son cosas de madera pintadas a mano, pieza a pieza, y vendemos sobre todo cosas para niños y jóvenes, y también tenemos un apartado para adultos.
¿Cómo aprendiste a hacer todos estos productos?
Yo soy autodidacta en todo lo que he hecho en mi vida. Empecé haciendo primero estos pequeños, luego ya me fui complicando más, empecé a hacerlos más grandes, empecé a introducir diferentes piezas, a colorearlos, y cada año saco una colección nueva. Ahora estoy muy centrada con los cuadros, hacerlos en grande.
Y en esta feria todos hacemos las cosas que vendemos.
¿Cómo aprendió usted a tallar la madera?
De una manera autodidacta, llevo muchísimos años y con el tiempo, bueno, también vas haciendo algún curso o algo así, pero el comienzo fue totalmente autodidacta.
Porque ha sido un hobby. Y a partir de ese hobby ya he empezado a trabajar en esto.
Yo me enseñó mi madre de pequeña a tejer. Luego mi padre me hizo unas herramientas, me hizo un telar y luego estuve estudiando en la Escuela de Arte Textil aquí en Madrid.
O sea que la primera enseñanza que está detrás de esos artesanos a los que durante estas fechas les estamos comprando los productos es que en muchos casos empezó como un hobby.
Eso es.
Y se ha terminado convirtiendo en una profesión, que es algo que aquí muchas veces defendemos, que a veces no pensamos en el emprendimiento como algo súper complicado, tecnológico y muy novedoso, y simplemente, pues, ¿qué se nos da bien hacer? Pues se nos da bien tallar la madera. Pues nos ponemos a ello. Cuando alcanzamos la perfección, entonces lo convertimos en negocio.
Pues sí, además muchas de ellas lo han hecho bastante, o sea, no siendo muy jóvenes, vaya, que han comenzado a los 40, ahora me vas a decir, los 40 son jóvenes.
Son jóvenes,
lo
sí,
sé,
muy
lo sé,
jóvenes.
Pero bueno, no de chiquillos, vaya. Y para aquellos que...
¿Quieres decir que no tenían el abono joven?
Sí.
Vale.
Mayores de 25. Bueno, si alguien que nos esté escuchando dice, bueno, yo me quiero formar, pues que sepa que hay 4 escuelas públicas en la Comunidad de Madrid de oficios artísticos en las que se imparten ciclos de grado medio y también de grado superior. Está la Escuela de Arte Francisco Alcántara, Escuela de Arte 3, Escuela de Arte La Palma y Escuela de Arte 10. Hay formación, pues por ejemplo, he estado mirando en cerámica, en joyería artística, orfebrería o escultura de madera. También hay en cuero y muchas más que se pueden consultar en la propia página web de la comunidad. Y una vez ya hemos aprendido, hemos hecho ese ciclo de grado medio superior, queremos vender nuestras piezas. ¿Dónde las vendemos? Pues eso mismo les hemos preguntado a Fátima, a Esther, a Marieta y a Merche. ¿Y tienes también tiendas físicas? ¿Vendes online también?
No, vendo solo en las ferias.
Aquí físicamente vendo solamente en Madrid, en esta feria de Navidad, y en la feria de primavera también aquí en Madrid, en Recoletos.
Tengo una tienda física en el pueblo donde vivimos, luego también vendemos online y vamos a otras ferias en otras ciudades también, siempre de artesanía.
Pues mira, yo no tengo web online porque cada una de las piezas que hago son totalmente diferentes. Entonces, si un cliente quiere la misma pieza, igual no la hago, tanto en cuadro como en mandala pequeño. Entonces, por eso no me he incorporado y además me gusta el contacto con el público, que lo elijan. Pero algún día con los cuadros, cuando sea más mayor, quizás sí lo haga.
O sea, que por ahora vendes en ferias, ¿no?
Yo hago ferias de artesanía y, bueno, clientes que me llaman, que ya son clientes míos. Hago también trabajos por encargo, sobre todo de cuadros, adaptándome al gusto del cliente. Y sí, ferias de artesanía y también ferias de corte ecológico, como puede ser biocultura, por ejemplo.
¿Trabajas por cuenta propia, entonces?
Sí, sí, soy autónomo.
¿Y es muy duro ser autónomo y artesana?
Bueno, a mí me gusta mucho el trabajo que tengo, me gusta el contacto con el público. Quizás la parte más dura sea cuando trabajamos en soledad, trabajamos en un taller y bueno... Luego están las ferias, que ya están los compañeros, los clientes, y es cuando realmente ves, se aprecian tu trabajo, ¿no? Que a la gente les encanta. Y sobre todo cuando vuelven los clientes.
Hombre, económicamente no es el oficio que más ganes, pero a mí es lo que más me gusta hacer. Entonces, depende de cómo quieras vivir, te compensa o no.
El comercializarlo puede ser un poco duro porque, bueno, tienes que vender en la calle o en determinados sitios, pero el trabajo es maravilloso. Normalmente a casi todos nos gusta mucho lo que hacemos, amamos lo que hacemos y nos encanta mostrarlo a la gente que viene.
Qué bonito, ¿eh?
Hombre, es que es lo ideal. Es lo ideal, amar el trabajo que uno realiza, porque entonces no es trabajo en sí, es un placer.
Eso es. Pues sí, bueno, a todos los artesanos a los que pregunté, trabajan por cuenta propia, son autónomos, pero antes que me hayas spoileado, también en un montón de puestos había vendedores que son contratados solo para esta feria. Es decir, que la artesanía al final... también crea empleo de asalariados, sí. Y para todos aquellos que, bueno, pues quizá de cara al año que viene o estén empezando con artesanía, les apetezca participar en esta Feria de Artesanía de la Comunidad de Madrid, les hemos preguntado también a las artesanas qué es lo que hay que hacer. Si alguien quiere poner un puesto aquí en esta Feria de Artesanía de la Comunidad de Madrid de cara al año que viene, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues lo primero que tiene que hacer es tener el carnet de artesano, solicitarlo a la Comunidad de Madrid. Ellos van a visitar tu taller, van a certificar que tu producto es artesano y, bueno, pues darte acta de autónomos, pagar tus impuestos, hacer tus declaraciones a Hacienda y, bueno, funcionar como un autónomo más.
Pues muchas gracias, Esther, y que vendas un montón.
Pues muchas gracias. Os invito a todos a venir a la feria. Estamos hasta el día 30 de diciembre. Somos 135 puestos artesanos. Y os esperamos como cada año. El horario es de 11 a 9. Y nada, que os esperamos. ¡Feliz año a todos!
No os quejaréis porque estamos proponiendo otras alternativas a los regalos, digamos, tradicionales, a los que uno compra en otro tipo de tiendas, que también se puede comprar, que también generan empleo, con lo cual en esto no hay nada que decir, pero sí es evidente que debemos apostar también por este tipo de oficios, que si no nos van a desaparecer y luego los vamos a echar de menos.
Pues sí, y es que, Javi, había cosas preciosas. Además, muchos de los puestos incluso los trabajan allí mismo y los puedes ver cómo trabajan esos productos. Y recordando esto del carnet de artesano, para poner un puesto hay que tener un carnet de artesano que lo da la Comunidad de Madrid. Se puede tramitar tanto por internet como por una de las oficinas. ¿Y qué es lo que nos van a pedir?
A ver,
pues nos van a pedir un currículum donde aparezca el inicio de la actividad, el oficio que realizamos, también una memoria en la que se especifique pues qué labor estamos desarrollando y un título formativo que acredite los conocimientos de la actividad o certificado que acredite el ejercicio de la actividad. Hemos visto que muchos no tienen este título. Pues bueno, si no se tiene, ¿qué es lo que hay que presentar? Un informe firmado por 3 artesanos de prestigio. Anda. En Madrid, que justifiquen que tú también eres artesano. ¿Qué
¿Cómo te
parece?
Lo has empollado? Pues yo voy a buscar a 3 artesanos.
Muy
por
de
ahí
gremio, es
para
esto.
Que me certifiquen, yo qué sé, ¿qué sé hacer yo? Nada.
Seguro que sí, hombre.
¿De qué puedo ser artesano? De la palabra, en todo caso.
Ah, mira qué bonito, poeta.
Pero bueno, pues muchas gracias, Sofía, por este reportaje con los artesanos madrileños que están en estas fechas vendiendo en el Paseo de Recoletos, has
dicho,
¿verdad?
En el Paseo de Recoletos, hasta el 30 de diciembre.
Y claro, yo decía que yo soy artesano de la palabra, pero no soy artesano del canto. Y me han obligado, tengo que decirlo, entre Javi, que hoy no está porque es un cobarde y ha decidido desaparecer justo hoy. Bueno, lleva ya un par de días, pero incluidos el día de hoy. ¿Y tú?
Yo estoy aquí dando la cara, bueno, la voz.
Sí, porque fue idea vuestra, tengo que decir. Sí. Esto ha sido idea vuestra, me habéis enredado completamente. Luego me tocó a mí hacer la letra, pero la idea... La
porque
idea
tú eres el poeta y el artesano de la palabra.
Claro, claro. Bueno, la cuestión es que vamos a estrenar, en mis 36 años en la radio es la primera vez que se me va a oír cantar. Bueno, lo de oír cantar ya veremos, pero vamos a estrenar por fin. Hemos venido dando la tabarra en los últimos días, que Madrid Trabaja tiene su villancico, que Madrid Trabaja tiene su villancico. Pues este es el villancico 2019 de Madrid Trabaja.
Adiós.
Si eres oyente de Onda Madrid, Madrid Trabaja te puede ayudar. Empleo puedes aquí encontrar. Oposiciones y mucha formación. Ropo pom pom, ropo pom pom. 2 millennials y un viejo director dan lo mejor. Al CEPE siempre le podrás preguntar. Si eres autónomo vas a opositar. Las cosas claras siempre te quedarán. Y todo ello con nuestro buen humor. Ropo pom pom, ropo pom pom. 2 millennials y un viejo director dan lo mejor. Si quieres una orientación laboral o en Europa deseas ya trabajar o quieres lanzarte al mundo startup, este es tu sitio, no lo dudes jamás. Ropo pom pom, ropo pom pom. 2 millennials y un viejo director.
Viejo, viejo.
Viejo.
Da lo mejor. Da lo mejor.
Claro, y ahora tengo que hablar yo. ahora después de haber escuchado esto, tengo que hablar yo. Bueno, Sofía.
A mí me parece un hit.
Ya, bueno, hay que decir a todo esto que como buen hit navideño que hemos lanzado desde aquí, desde Onda Madrid, los de Madrid Trabaja, esto tiene vídeo. Así que tenéis que acudir a nuestras redes sociales.
O no,
por favor. ¿Cómo es? Madrid Trabaja OM
Madrid
en Twitter.
Madrid Trabaja OM en Twitter, en Facebook Madrid Trabaja.
A secas.
Y ya está.
Y ahí encontraréis el vídeo si queréis reíros un poquito, porque al final, como decimos en la canción, aquí sobre todo lo que tenemos es muy buen humor y muy poca vergüenza. Y con sentido del humor y con poca vergüenza, os vamos a desear lo mejor para esta noche. De verdad, disfrutar. Como comentábamos al principio, hay que fijarse más en lo que tenemos que en lo que no tenemos. Disfrutar de lo que tenemos y sea poco o mucho, en cualquier caso, lo importante es compartirlo con los que tenemos a nuestro alrededor. Y si no tienes con quién compartirlo, pues chico, chica, hay muchas posibilidades en Madrid que te animamos a descubrir para pasar una velada en compañía. Feliz Navidad hasta el miércoles, hasta el jueves 26.
Qué bonito sería decirle que es solo un cuento, que las cosas que pasan ahí fuera ocurren muy lejos. Qué bonito sería engañarle matándole a besos, pero ahora mis brazos son solo otros brazos con miedo. Qué bonito sería decirle que es solo un juego y evitarle la falta de luz que provoca el invierno. Ayudarle a subir a la luna aunque sé que no debo. Aquí abajo te espero sentado por si va mal tu vuelo. Me inventaré que hasta los malos son buenos, que habrá verano en enero y la última lluvia es esta que moja tu piel. Me inventaré para salvarte del miedo, estrellas para tu cielo y no pinten de negro tu sueño al oscurecer. Me inventaré. Qué bonito sería contarle que aquí no hay misterio, que la vida va en broma y que no hay que tomársela en serio. Qué bonito que fuera real aunque solo sea un verso, y que no hiciera falta inventarse este estúpido cuento. Inventaré que hasta los malos son buenos, que habrá verano en enero y la última lluvia es esta que moja tu piel. Me inventaré para salvarte del miedo, estrellas para tu cielo y no pinten de negro tu sueño al oscurecer. Me inventaré. moja tu piel. Me inventaré para salvarte del miedo estrellas para tu cielo y no pinten de negro tu sueño al oscurecer. Me inventaré que hasta los malos son buenos, que habrá verano en enero y la última lluvia es esta que moja tu piel. Me inventaré. Qué bonito sería decirle que es solo un cuento.